sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La escasez de medicamentos en plena pandemia de coronavirus en Cuba.
Organizaciones de mujeres cubanas exigen a Miguel Díaz-Canel eliminar las normas que impiden vivir en cualquier parte de la isla.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos presenta aplicación móvil con información veraz y medidas de prevención contra la pandemia.
Presunta incursión militar en Venezuela enfrentó a Estados Unidos y Rusia en la ONU.
Fiscalía de Colombia cita 13 militares por el caso de espionaje ilegal a periodistas y activistas.
Presidente Trump insiste en culpa a China por la crisis del coronavirus.
Naciones Unidas comenzó la campaña para combatir la desinformación y las noticias falsas sobre la pandemia del COVID-19. Y en los deportes,
el cubano José Miguel Fernández acumuló esta noche 3 hits, todos al jardín central, en el partido entre Dosan y el equipo Dinos, que ganó este último líder en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y el pugil que le quitó el invicto al cubano Guillermo Rigondot, el ucraniano Vasily Lomachenko, tiene planes de unificar todos los títulos profesionales en el peso ligero ante el invicto boricua Teófimo López. Los detalles de estas y otras informaciones lo escucharán casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. Estaremos con ustedes durante 60 minutos, llevándole toda la información actualizada sobre Cuba y el resto del mundo. Hoy es jueves 21 de mayo del año 2020 y esta edición informativa la hacemos un gran equipo. El ingeniero de sonido es Otón Madariaga. En la producción está Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stiger, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12 con 2 minutos. Nos vamos a lo que hemos venido, a las noticias.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos tiene previsto considerar hoy jueves dos resoluciones sobre Cuba.
Una demanda, la liberación inmediata del activista por la democracia cubana José Daniel Ferrer, y elogia sus esfuerzos para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales en la isla.
La otra hace un llamado para mayor libertad religiosa y política en Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, está bajo arresto domiciliario en Santiago de Cuba.
Y hay crisis en Cuba. Somos un pueblo enfermo y el medicamento nunca llega. Así lo afirman quienes enfrentan la crisis con los fármacos dentro de la isla. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Cubanos pueden pasar meses con una infección en espera de un antibiótico. También salir de una consulta médica sin una prescripción debido a la falta de medicamentos, un mal que ya pasa de ser temporal a convertirse en algo cotidiano en la isla. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Radio Martí, como el del opositor Ovidio Martín Castellanos, quien desde Santiago de Cuba nos relata la odisea que ha tenido que vivir su esposa, la activista Zenaida Rams, después de traer al mundo a su pequeña hija de 7 meses.
En una microcesárea que le hicieron para ligarle en la clínica de Los Ángeles, acá en Santiago de Cuba, y todavía hasta el momento actual sufre de infección en esta herida. No existe el antibiótico, desaparecido por todos estos meses. Ha sido algo bastante difícil para ella, ¿no? Farmacia en divisa y todo, y no existe.
Sobre el tema conversamos también con el doctor Ramón Zamora, quien vive en Holguín. Según nos comentó, en una ocasión ocasión tuvo que salir de una consulta médica sin una prescripción.
He acudido por problemas renales o por cólico nefrítico y me han inyectado, pero en vez de prescribirme todo lo que en este caso ciprofloxacina o ácido nalidísico para las infecciones renales, lo único que hacen es inyectar y bueno, ya te despiden prácticamente ya para que te vayas porque no hay ningún tipo de medicamentos en farmacia.
Según Zamora, en este momento a muchas personas se les vence la receta sin poder comprar el medicamento.
Hay 148 tipos de medicamentos que en estos momentos no están en existencia. Cosa es que esto es un pueblo enfermo y la inmensa mayoría de los pacientes que recorren toda la farmacia miran con su receta, incluso ya muchos terminan venciendo la receta y el medicamento nunca llega.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
8 nuevos casos de coronavirus en la isla y otro fallecido. Esta vez un hombre de 78 años que vivía en la calle y procedía del Centro de Atención para Indigentes en El Cotorro, La Habana. Con este fallecido son 80 las muertes ocurridas en la isla debido al virus, según el MINSAP.
Suman ya 1.908 las personas diagnosticadas. Se encuentran ingresados en hospitales 689 pacientes, 11 están en vigilancia, 455 son casos sospechosos y 223 han sido confirmados con la enfermedad, de los que 218 evolucionan de forma estable.
Otras 1.697 personas son vigiladas en sus hogares. Los 8 nuevos casos son cubanos, 7 de ellos fueron contactos de casos ya confirmados, y del octavo se desconoce la fuente de infección. De nuevo, al igual que se ocurrió en el reporte del miércoles, los contagiados proceden de La Habana y Matanzas.
El MINSAP informa de 30 personas a las que se les dio el alta médica en la última jornada, por lo que el número de recuperados asciende a 1.603.
Por otra parte, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales y la Red Femenina de Cuba enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel exigiendo el fin de los desalojos y de las normativas que impiden a los ciudadanos cubanos vivir donde elijan en el territorio nacional. La misiva fue remitida también a los relatores especiales de derechos económicos y sociales de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijeron sus redactoras a nuestra periodista Yolanda Huerga.
Dos organizaciones se han unido en un reclamo al gobernante Miguel Díaz-Canel para que ponga fin a los desalojos que están sufriendo cientos de familias cubanas a todo lo largo y ancho de la isla.
Son muchos los desalojos que ocurren en Cuba. Estamos en contra de ese abuso y queremos reclamar y denunciar a todas aquellas personas que han sido desalojadas.
Indicó Lisandra Orraca, representante occidental del capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, quien refirió que el detonante fue la extracción con violencia de entre 8 y 10 familias en el reparto Sierra Maestra de Santiago de las Vegas, en La Habana.
Fueron desalojadas en la madrugada del 17 de mayo de sus hogares que fueron construidos con su sacrificio personal. La Policía Nacional Revolucionaria fue a ese barrio, que no tuvieron piedad, y derrumbaron todas las casas. Luego de que ellas habían pagado ya multas de 500 y 1.000 pesos porque les habían dicho que si las pagaban, pues iban a poder legalizar esas casas.
La Red Femenina de Cuba, la otra entidad firmante de la carta al mandatario cubano, recordó que muchas de algunas de esas personas son inmigrantes internos dentro del país que los vio nacer.
Estas son personas que vienen desde el interior del país, que con estas normas que hay ahora mismo son como inmigrantes ilegales. Es penoso, vergonzoso que una persona en su propio país sea un inmigrante ilegal. Lo que tienen que hacer es legalizar su situación.
Puntualizó Iliana Hernández, miembro de la red. Las organizaciones condenaron las normativas inconstitucionales que violan el derecho a fijar libremente residencia a los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y hablando de coronavirus, una organización defensora de los derechos humanos ha lanzado una aplicación para teléfonos móviles en Cuba con información veraz sobre el COVID-19. El informe ahora lo tiene Amado Gil.
La aplicación se llama COVID Cuba y está disponible para teléfonos móviles con sistema operativo Android. Es la iniciativa que lanzó desde Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Ya puedes bajarte la aplicación COVID Cuba desde tu celular en tu plataforma de aplicaciones de manera gratuita. Podrás acceder a información, consejos y recomendaciones a través de las distintas secciones de la aplicación.
Según se explica en la promoción de la aplicación COVID Cuba, la misma ofrecerá información práctica y veraz sobre la pandemia, medidas de prevención, teléfonos de las direcciones provinciales de salud, así como recomendaciones útiles basadas en lo que indican los organismos internacionales de la salud frente a la pandemia del COVID-19. Una alternativa que deben usar los cubanos, nos dijo desde España el director ejecutivo de la organización, Alejandro González Raga.
La aplicación es un servicio alternativo al pueblo cubano e intenta señalar, iniciar un camino hacia la independencia de opción de la ciudadanía, que deben entender que hay otro camino, que hay otras posibilidades más allá de la que puede ofrecer el gobierno cubano, y debe de comenzar a actuar en esa dirección en vez de esperar todos los días las comparecencias del señor Durán. Ahora el pueblo cubano tendrá una herramienta para poder estudiar su propia situación.
¿Quieres saber cómo se transmite? ¿Si puedes lavarte un asobuco? ¿Cómo hacer uno? ¿Cómo proteger a tu familia cuando vuelves a casa? Entra y consulta las distintas secciones de la app COVID Cuba. Por ti, por los tuyos. Bájatela.
Según trasciende en el comunicado de su lanzamiento, los contenidos y recomendaciones de la aplicación COVID Cuba se actualizarán permanentemente de acuerdo a los organismos internacionales de la salud. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el periodista independiente Niobe García Fournier fue interrogado ayer miércoles por oficiales de la Seguridad del Estado, donde se le impuso una carta de advertencia y una multa por violar el decreto ley 370. Tomás Cardoso tiene la información.
El periodista independiente Niobe García Fournier acudió este miércoles a las 8 de la mañana a una citación en la unidad de instrucción penal del municipio de El Salvador, en la provincia de Guantánamo, donde fue interrogado durante 2 horas por oficiales de la seguridad del Estado, quienes le impusieron una carta de advertencia, y luego un inspector del Ministerio de Comunicaciones lo multó por violar el decreto ley 370. Esta es la segunda penalidad por la misma violación que es víctima del comunicador, informa Niobe.
Me hicieron un acta de advertencia alegando que hice publicaciones para Cubanet donde denigraban la moral de las instituciones penitenciarias y de la alimentación del pueblo. Y en la segunda parte del interrogatorio, un inspector del Ministerio de Comunicaciones, quien se llama Roberto Jesús Rivas Muñoz, me puso una multa de 3,000 pesos nuevamente por el decreto 370, artículo 68, inciso I. Dos veces me he multado por lo mismo, el mismo procedimiento de la vez pasada, que he utilizado el espacio radioeléctrico y las redes nacionales para hacer publicaciones que denigran la moral y la buena costumbre socialista.
Durante el interrogatorio, los instructores de la policía política amenazaron al comunicador con llevarlo a prisión, cuenta García Fournier.
El instructor Yunelki Romero y el oficial Víctor, ya conocido acá en Guantánamo, ahí estuvieron todo el tiempo en el interrogatorio amenazándome, voy a ir preso por los delitos de desobediencia, propaganda enemiga, incitación para delinquir y denuncia falsa, porque se sigue engrosando el expediente y que al final me voy a ir preso por eso.
El colaborador del portal Cubanet y también de Palenque Visión agrega que no firmó la carta de advertencia y ya realizó el pago de la primera multa y no sabe qué hará con esta última. Y concluye con un mensaje para sus represores.
Para bien de Cuba y para muy mal de ellos, voy a seguir con mi labor periodística. Eso sí, no cabe duda.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero continúan los abusos en Cuba, precisamente aplicando el decreto ley 370 a todas las personas que opinen o comuniquen a través de las redes sociales la realidad que se vive en la isla. Por esa razón, la activista cubana Lynn Cruz denuncia a través de Twitter el acoso del régimen a periodistas independientes, como ha ocurrido recientemente con el comunicador de Diario de Cuba, Waldo Fernández Cuenca.
De abuso de poder y arbitrariedad califica Cruz la medida adoptada contra Fernández Cuenca por inspectores de la Dirección de Trabajo de La Habana, quienes le retiraron la licencia de cuentapropista con la que ejerce desde 2014 como plasticador de documentos.
En su tuit, Lynn Cruz resume que en la Cuba de hoy la acción del régimen va dirigida a salvar las vidas de los pro y cortar las cabezas de los contra.
También el enfermero Pedro Ariel García, pues estudiante de quinto año de medicina, fue expulsado por motivos políticos del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, centro donde laboraba.
Así lo denunció García en un video en las redes sociales al señalar que fue citado por la seguridad del Estado en el propio instituto, donde le mostraron un expediente sobre sus publicaciones en Facebook.
García asegura que el video que ha expresado en Facebook se descontó su descontento, ¿no?, e inconformidad con injusticias, atropellos y abusos a los que someten al pueblo cubano, especialmente a los que piensan diferente.
García, quien afirma que seguirá con sus denuncias porque no acostumbra a publicar mentiras, agrega que su despido laboral fue forzado bajo amenazas de represalias contra su esposa, quien trabaja en el mismo instituto. Exactamente a las 12:14, ayer anunciábamos que iba a haber enfrentamientos en la ONU entre Estados Unidos y Rusia por Venezuela, y lo hubo.
Así es, y en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, motivada por una fallida operación militar en Venezuela liderada por un exmilitar estadounidense.
El diputado Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos, Colombia y al gobierno interino de Juan Guaidó de estar detrás del operativo que resultó en la captura de al menos 13 personas.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, reiteró que Washington no estuvo involucrado con la incursión y calificó la carta del embajador de Venezuela ante la ONU denunciando los hechos como un conjunto de acusaciones fantásticas y mentiras demostrables.
Por su parte, el representante de Rusia pidió condenar los hechos en Venezuela, alegando que constituyen una violación a la Carta de las Naciones Unidas.
También advirtió de los riesgos que genera el despliegue de barcos estadounidenses en el Caribe debido a la nueva operación antinarcóticos del Comando Sur, cuando buques iraníes con crudo están involucrados en actividad legal hacia Venezuela.
Precisamente el ministro de Defensa del disputado gobierno de Maduro, Vladimir Padrino López, dijo el miércoles que aviones y embarcaciones de las Fuerzas Armadas de Venezuela van a escoltar a los buques tanque iraníes que llevan gasolina al país en caso de cualquier agresión de Estados Unidos.
Una fuerza de buques estadounidenses, incluidos destructores de la Armada y otros navíos de combate, patrullan el Mar Caribe en lo que Washington llama una misión para interceptar drogas.
Por su parte, Estados Unidos no ha anunciado ningún plan para interceptar a los tanqueros iraníes ni ha amenazado con intentarlo.
Y ante la posibilidad de sanciones norteamericanas por sus operaciones en Venezuela, la multinacional española Repsol dice que cumple en su totalidad con las sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Conozcamos más de esta noticia desde Madrid con Michel Suárez.
Repsol afirma que cumple en su totalidad con el régimen de sanciones impuesto por la administración estadounidense a Venezuela, según dijo a Radio Televisión Martí, un portavoz de la multinacional energética española. En una respuesta por escrito, la compañía aseguró que siempre ha cumplido con las sanciones norteamericanas contra el régimen de Nicolás Maduro y así lo seguirá haciendo. La reacción se produce tras las advertencias del director para las Américas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mauricio Claver Carón, contra Repsol y otras empresas de India e Italia. En una entrevista con el canal internacional NTN 24, el cubano-americano Claver Carón aseguró que las sanciones serán devastadoras por la actividad en Venezuela.
No hay excepciones para ninguna empresa del mundo. Nosotros hemos hablado con Repsol, hemos hablado con Reliance de la India, hemos hablado con Eni de Italia. Obviamente sanciones hacia esas empresas serían devastadoras. No es lo que quisiéramos ver ocurrir.
En España, las advertencias de Estados Unidos se han tomado con cierta calma. En un análisis bursátil dirigido a inversores de Repsol, el banco Bankinter restó importancia a la amenaza y argumentó que el tipo de información era recurrente, con una reducida probabilidad de que sucediera. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y se lo anunciábamos en los titulares cuando iniciábamos el noticiero. La justicia colombiana ha llamado a juicio disciplinario a 13 militares nacionales por su presunta participación en el espionaje ilegal a más de 130 personas, entre ellas periodistas, políticos, militares y defensores de los derechos humanos.
Según el Ministerio Público, estos militares estuvieron detrás de las operaciones en las que hubo una presunta recolección de información de carácter íntimo de ciudadanos colombianos y extranjeros.
Y nos vamos de Colombia a El Salvador, pues allí hay una pugna de poderes en plena pandemia del coronavirus. Varias organizaciones piden a la OEA la activación de la Carta Democrática en el país. Jorge Orellana amplía esta información.
Varias organizaciones salvadoreñas piden a la Organización de Estados Americanos activar la Carta Democrática para El Salvador. Las organizaciones hicieron el llamado a la OEA, ya que hay amenazas y riesgos al Estado de Derecho. Casi una treintena de organizaciones salvadoreñas firmaron la petición enviada al organismo interamericano. La Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, fue una de las que firmó la petición. Roberto Rubio, director de la Fundación, dijo que es preocupante la recurrente desobediencia que el Ejecutivo muestra ante las órdenes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Todo esto se da después de que el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que demandará a la Asamblea Legislativa, al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una supuesta violación al derecho de proteger la vida. Vamos a demandar, dijo Bukele, y añadió.
Porque el legal desprotegido por el poder salvadoreño sin una ley de emergencia es un decreto de emergencia, es una evidente emergencia, no solo nacional, sino que mundial. Ellos están violando el derecho, hablan mucho de derechos humanos, y están violando el derecho humano más sagrado de todo, que es el derecho a la vida.
La decisión se produce luego de que la semana pasada el Congreso salvadoreño declinara extender el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, aduciendo violaciones a los derechos humanos. Ante el vacío legal, el presidente Bukele prorrogó el estado de emergencia por un mes con vigencia a partir del domingo, pero un día después la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia lo dejó sin efecto mientras ventilaba un recurso de inconstitucionalidad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno de Bolivia inicia una profunda investigación sobre el caso de la presunta corrupción en la compra de ventiladores para atender pacientes con COVID-19. Desde Bolivia llega el informe con Fabiola Chambi.
El gobierno interino de Bolivia activó una investigación en contra de los responsables del presunto caso de corrupción por la compra de unos respiradores españoles con sobreprecio que le costó el cargo al ministro de Salud, Marcelo Navajas, en medio de la crisis sanitaria y que a última hora de este miércoles fue enviado a celdas judiciales. De manera interina asumió el cargo la viceministra Edi Roca, quien se comprometió a seguir las gestiones de contención de la pandemia mientras se realicen las investigaciones.
Continuará trabajando día y noche para salvar vidas y atender la emergencia ocasionada por esta pandemia.
Las reacciones a este escándalo que pone en la mira al gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez no se dejaron esperar. El diputado de la oposición, Víctor Borda, pidió que las investigaciones se amplíen.
Tiene que ser investigada la canciller, tiene que ser investigado el embajador en España, que supuestamente ha hecho algunas diligencias en esta empresa.
El gobierno boliviano adquirió 170 respiradores artificiales a un costo de $28,000 cada uno, cuando la empresa española fabricante indicó que su costo es de $6,540. Los equipos estaban financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Precisamente este organismo internacional emitió un comunicado en el que dice textualmente que surgieron señales de posibles irregularidades y anunció el inicio de una investigación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:21, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. ¿Quién tiene la respuesta? Pues nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, una extensa área de nublados y lluvias en la zona de Cabo, gracias a Dios. Se aprecia allí una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre todo el nordeste de Nicaragua y Honduras. Buena parte de la humedad de este sistema está siendo arrastrada sobre las aguas del Caribe hacia Jamaica y las provincias orientales cubanas, así como el paso de los vientos. De manera que en el pronóstico para Cuba, nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Gary Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Exactamente, son las 12:23 y vamos a las noticias de América Latina, pues hay reiteración por parte del presidente Donald Trump.
Sí, el presidente Donald Trump culpa a China por la matanza mundial provocada por el coronavirus. AFP con los detalles.
El presidente estadounidense insistió el miércoles en que la que llamó incompetencia del país asiático fue lo que provocó los cientos de miles de muertes y la crisis económica mundial. Al inicio del brote del virus, detectado inicialmente en China a finales del año pasado, Trump desestimó los riesgos y dijo en varias ocasiones que Pekín estaba haciéndose cargo de la epidemia. Pero a medida que la COVID-19 comenzó a propagarse, provocando el colapso económico, Trump cambió su discurso. El mandatario ha amenazado a China con imponerle sanciones, así como detener sus contribuciones a la Organización Mundial de la Salud, acusando a la institución de ayudar a Pekín a ocultar el alcance de la epidemia. La OMS aceptó abrir una investigación independiente que evalúe su respuesta a la pandemia y advirtió que todavía queda un largo camino por delante.
We still have a long way to go in this pandemic.
Estados Unidos es el país con más muertos en la pandemia, con más de 90.000 de los más de 320.000 fallecidos en el mundo. La Casa Blanca ha sugerido, sin aportar pruebas de ello, que el virus fue creado en un laboratorio y que escapó de forma accidental.
Sin embargo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha dicho en una conferencia de prensa que Estados Unidos dedicará 162 millones de dólares adicionales para la respuesta mundial al COVID-19.
Eso eleva el total de ayuda estadounidense a más de 1,000 millones de dólares desde el comienzo del brote. Pompeo señaló que Estados Unidos continúa liderando la lucha mundial contra la pandemia de coronavirus, basándose en décadas de liderazgo en salud y asistencia humanitaria que salvan vidas.
Salvando vidas y además manteniendo la distancia. Es por esa razón que el presidente Donald Trump abre la puerta a reuniones presenciales del G7 en junio, a pesar de esta pandemia de coronavirus. Los detalles con Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que podría intentar que se retome una reunión presencial de líderes del G7 cerca de Washington, después de que canceló previamente el encuentro en persona de líderes mundiales en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Estoy considerando reagendar el G7 en la misma fecha o una similar en Washington, D.C., en el legendario Camp David, escribió Trump en Twitter. Los otros miembros también están iniciando su retorno. Será una gran señal para todos. Normalización. En marzo, el mandatario canceló la cumbre presencial programada para junio, inclinándose por una videoconferencia debido a que los países enfrentaban la paralización de los vuelos internacionales y múltiples cuarentenas en Estados Unidos en medio de la pandemia. Las discusiones de los líderes en abril y mayo también se realizaron mediante teleconferencia. En un tuit, Trump dijo que realizar la cumbre de manera presencial sería un símbolo de que Estados Unidos y otros países buscan volver a la normalidad, algo que el presidente ha instado debería ocurrir rápidamente, a pesar de las preocupaciones de expertos en salud pública. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y un panel del Senado considera hoy a Michael Pack el candidato del presidente Donald Trump para tutelar la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, agencia matriz de la Oficina de Transmisiones para Cuba y la Voz de América, entre otras entidades.
La nominación del documentalista Pack ha estado bajo consideración durante casi 2 años, en parte debido a las preocupaciones de los demócratas por supuestos negocios financieros no esclarecidos relacionados con su organización sin fines de lucro, Public Media Lab. Noticias internacionales aquí en Radio Martí.
Naciones Unidas lanzó este jueves una iniciativa llamada Verifiet que tiene como objetivo combatir la creciente desinformación y las noticias falsas sobre la pandemia del coronavirus.
Verifiet ofrecerá información sobre la ciencia, la solidaridad y las soluciones.
En muchos países, la desinformación a través de los canales digitales está impidiendo la respuesta de salud pública y provocando disturbios, dijo la subsecretaria general de la ONU para Comunicaciones Globales, Melissa Fleming.
Y en China se propone introducir una nueva ley de seguridad en Hong Kong que podría prohibir la sedición, la secesión y la traición.
Es probable que la medida provoque una fuerte oposición internacional y en Hong Kong, que el año pasado vio meses de protestas en favor de la democracia.
Pekín siempre ha tenido el poder de injertar dicha medida a la ley básica que dio origen a la semiautonomía de Hong Kong en el año 1997, pero hasta ahora se ha abstenido de hacerlo.
Por su parte, Hong Kong tendrá sus propias elecciones en septiembre y si el éxito del año pasado para los partidos democráticos se repite, los proyectos de ley del gobierno de Pekín podrían bloquearse.
Y los astronautas estadounidenses se preparan para el primer lanzamiento al espacio de la NASA en una década. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
Los dos astronautas que terminarán una ausencia de lanzamientos de 9 años para la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, llegaron al Centro Espacial Kennedy el miércoles, exactamente una semana antes de su histórico vuelo de SpaceX. Será la primera vez que una empresa privada, en lugar de un gobierno nacional, envíe astronautas a órbita. Los pilotos de prueba de la NASA, Doug Hurley y Bob Behnken, volaron a Florida desde su base de operaciones en Houston a bordo de uno de los aviones de la Agencia Espacial. Behnken y Hurley expresaron su entusiasmo.
Es un momento increíble para ser un astronauta con una nueva nave espacial y tener la posibilidad de volar como graduados de la Escuela de Pilotos Militares de Pruebas. Es increíblemente aleccionador estar aquí para comenzar el próximo lanzamiento desde Estados Unidos.
Está programado que los dos astronautas despeguen el próximo miércoles por la tarde en un cohete SpaceX Falcon 9 con destino a la Estación Espacial Internacional. Se elevarán desde la misma plataforma donde Atlantis cerró el programa de transbordadores en 2011, el último lanzamiento desde Estados Unidos para los astronautas de la NASA. Desde entonces, el único camino a la estación espacial para los astronautas ha sido en cohetes rusos lanzados desde Kazajstán. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30. Está usted en sintonía con el noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. Hoy es jueves 21 de mayo del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer sobre la protesta de 211 estudiantes sudafricanos que estudian medicina en Cuba. También lo que ha pedido Cuba a los acreedores del Club de París de aplazar la deuda. Y también aquí en Estados Unidos, Salvio Cires, congresista federal del estado de New Jersey, ha pedido también que se investigue al cubano-americano David Rivera por los presuntos negocios que puede tener con PDVSA. Estaremos conociendo qué tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día y analizaremos la noticia en perspectiva con Pedro Corzo. De eso mucho más durante estos 30 minutos que continúan con usted acompañándole como ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción. Allí se encuentran Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Carmen Stigel, Elena Rodríguez, Alex Rivero y Rafael Martínez Sixto. ¿Y quiénes estamos en los micrófonos?
Joan Andrés
y Ariane González. 12:32. Seguimos con más noticias.
Cuba pidió a sus acreedores del Club de París suspender hasta el 2022 los pagos de las sumas pendientes para evitar mayores presiones a su economía, que dijo sufre las consecuencias de la pandemia del coronavirus, aseguraron varias fuentes diplomáticas a la agencia AFP.
En una carta dirigida al grupo de los 14 países acreedores de Cuba, que incluye principalmente a Francia, España, Canadá y Japón, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas propuso una moratoria para 2019-2020. Y 2021 y volver a pagar en el 2022, así dijo una fuente diplomática cuya información fue confirmada luego por otras fuentes.
En el 2015, Cuba negoció con este organismo la reestructuración de su deuda y el club aceptó condonar 808.500 de los 11.100 millones adeudados. La Habana obtuvo la condonación casi total de la deuda por parte de China en el 2011, México en el 2013 y Rusia en el 2014.
Y también en Cuba, 1.211 estudiantes sudafricanos que estudian medicina en Cuba han enviado una carta a su gobierno para que les provea de alimentos y productos de aseo debido al desabastecimiento en la isla. Así informa el diario City Press.
El diario cita el testimonio de una estudiante que se identificó con un nombre ficticio por temor a represalias, quien dijo que en las tiendas no hay productos alimenticios, jabón, pasta de dientes, papel higiénico y almohadillas sanitarias, entre otros artículos que necesitan.
Los estudiantes también se quejan de las enormes colas que los cubanos suelen hacer desde la noche anterior para tratar de adquirir los escasos productos que son puestos a la venta.
El representante de los estudiantes surafricanos, Letabo Mokoma, calificó de urgente la ayuda que están solicitando a través de su embajada en La Habana y agregó que la comida que aún reciben de comedores escolares no es suficiente.
Y en Estados Unidos se han producido reacciones y felicitaciones de políticos y funcionarios del gobierno por los 35 años que ya hemos cumplido del inicio de las transmisiones de Radio Martí y por la labor que continúa realizando la Oficina de Transmisiones hacia Cuba en sus plataformas. Ricardo Quintana amplía la información.
El senador cubano-americano por el Partido Republicano, Marco Rubio, en su cuenta en Twitter, escribió: en el Día de la Independencia de Cuba, aplaudimos también a Radio y Televisión Martí por su 35 aniversario. Felicidades a todos sus empleados, dijo Rubio. Les estamos agradecidos por su compromiso con una prensa libre y sin censura en Cuba. Entre tanto, en una nota de opinión que publicó el diario The Miami Herald, el congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, elogió la labor de Radio Martí a lo largo de 35 años de existencia y dijo que es muestra del compromiso de Estados Unidos con la libertad, la democracia y los derechos humanos en la isla. Asimismo, mencionó un proyecto de resolución que sometió esta semana a la Cámara de Representantes y que rinde tributo al personal de Radio Televisión Martí por sus contribuciones a la causa de la libertad para el pueblo de Cuba. Una de las voces que desde sus inicios más ha defendido a esta operación de Radio Televisión Martí también envió felicidades a esta institución.
Buenas, les habla su ex congresista Iliana Ross-Lettinen. Quisiera felicitar a mi querido Radio Martí por este aniversario, 35 años de brindarle la luz, la claridad y todo lo que es importante en el mundo a nuestros hermanos en Cuba. Felicidades, Radio Martí.
Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales adoptó una resolución de reconocimiento a la labor de Radio Televisión Martí en su aniversario número 35. El ente gubernamental destacó la ampliación de plataformas televisiva, digital y en teléfonos móviles para llegar a una nueva audiencia en la isla. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
También el senador por el Partido Demócrata, Bob Menéndez, envió un mensaje, pero en esta oportunidad a los cubanos, con motivo del aniversario 118 de la independencia de Cuba el 20 de mayo.
El senador, hijo de inmigrantes cubanos, escribió en Twitter que se debe tener presente a los millones que todavía luchan por la libertad contra un régimen brutal que impide que el pueblo cubano realice sus sueños.
Menéndez, que es el miembro de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, concluyó el tuit reiterando su inquebrantable apoyo a una Cuba próspera, democrática y libre.
Y en una nota de opinión publicada en Fox News, la cubanoamericana Ali Pardo, subdirectora de comunicaciones de la campaña para reelegir al presidente Donald Trump, rechazó la visión hacia Cuba profesada por el presunto candidato demócrata a la presidencia Joe Biden, que ha dicho que volvería a la normalización de relaciones impulsada por su ex jefe Barack Obama.
Adoptar esa posición muestra la voluntad de Biden de vender los compromisos de larga data de Estados Unidos con la libertad en América Latina, con el fin de ganarse al ala de extrema izquierda del Partido Demócrata de hoy, escribió Ali Pardo.
No se puede confiar en Biden para responsabilizar al gobierno de Cuba por sus horrendas acciones, porque él se centra en ganarse a los socialistas estadounidenses y propone que abandonemos al pueblo cubano y venezolano para promover sus intereses políticos personales, así dijo la articulista.
Concluye Ali Pardo diciendo que Biden vendería al pueblo cubano y nuestros valores centrales estadounidenses.
Exactamente a las 12:37, el tema lo indica, porque ya estamos en tiempo de conocer qué tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, como siempre, el placer estar acá en Noticiero Estelar, Ariane, y también a Joan Andrés. Las noticias, como siempre, bueno, con la información que tenemos sobre Cuba. Hoy vamos a tener en el espacio el testimonio del fracaso del castrismo. Uh-huh. Una señora que lleva 8 años desamparada por el gobierno en el municipio de Antilla y no le dan el derecho ni a tener electricidad. Tenemos audio, videos, la denuncia y el testimonio de la señora.
8 años
cocinando con leña y sin electricidad en un barrio marginal porque planificación física no le permite la legalización. Y pregunto, ¿Cuál es la historia? Si en Cuba hay miles de personas que viven en barrios marginales y incluso les permiten a los niños ir a la escuela y ponerle al menos la electricidad. Las penurias de esta señora con 53 años es drástico.
Pobre mujer.
Más malas noticias. En Villa Clara las autoridades de la provincia han informado que se agotó la harina para la fabricación del pan.
¿Y entonces no tienen pan?
No hay pan. Ya hemos hecho una investigación y vamos a entrevistar varias personas de la provincia de Villa Clara, donde a partir de hoy no va a haber pan y las reducciones son drásticas, informadas por las autoridades locales. Y también tenemos el espacio de hoy, el regreso que ha planteado el señor Cabrizas, el primer vicepresidente, primer ministro del gobierno cubano. Cuba está renegociando ante la crisis que tiene la deuda con el Club de París.
Ha dicho
nuevamente que los 80 millones luego de la condonación que le dio el Club de París, ahora están pidiendo 3 años más de moratoria para pagar lo que aceptaron pagar, que es una ínfima parte de la deuda que ya fue condonada. Y terminamos en el espacio de hoy con, de eso vamos a hablar con un economista, y terminamos el espacio de hoy con el promotor de la corriente martiana, que acaban de inaugurar, y es algo importante, una página fuera de Cuba, la corriente martiana, para que todos los cubanos que están fuera de Cuba, que tienen y sufren violaciones de derechos humanos, puedan llegar ahí y documentar su denuncia.
Interesante esto. O también documentar denuncias de Cuba.
Bueno, las de Cuba ya ellos la tienen dentro de Cuba. Ajá. Este es específicamente para cubanos, por ejemplo, que el régimen no deja entrar a Cuba, les impide las entradas.
Es bueno
y
aclararlo.
Que están fuera desde Cuba y hacer... Es denuncia específicamente en el tema de los derechos humanos que tiene que ver con Cuba.
Oh, interesante. 2:00 p.m. en Cuba al Día, aquí en Radio Martí, con Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:40 p.m. Vamos a tener más noticias de Estados Unidos y América Latina.
Estados Unidos prohíbe indefinidamente la entrada de solicitantes de asilo y hasta nuevo aviso. También expulsará de manera inmediata y sin debido proceso a los inmigrantes indocumentados. Bricio Segovia, de La Voz de América, informa desde Washington.
Estados Unidos da un paso más en las restricciones migratorias impuestas durante la pandemia y amplía de manera indefinida la norma que prohíbe la entrada de solicitantes de asilo al país y la expulsión sin proceso de los indocumentados. Esta normativa tenía una validez de 30 días. Ahora, según la administración, se mantendrá hasta que el COVID-19 deje de ser un peligro serio para la salud pública.
El grupo de inmigrantes más afectado es el que se ve obligado a aguardar en México la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de Estados Unidos. La administración Trump justifica así esta medida.
Debido a la falta de estatus migratorio legal, existe gran incertidumbre sobre si estos extranjeros serían capaces de entrar en cuarentena por su cuenta, de manera eficaz, de aislarse o de cumplir las pautas de distanciamiento social si fueran liberados condicionalmente.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó la ampliación de esta norma.
Estados Unidos tiene obligaciones bajo la ley internacional de proteger a quienes huyen de la opresión y ahora la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los está enviando de vuelta a todos, independientemente de cuáles sean sus temores.
En mayo, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional anunciaron la paralización de las audiencias en los tribunales de inmigración. Y pese a que la administración no ha dado cifras oficiales, ACLU se refiere a documentos que el diario The Washington Post dice haber obtenido. La organización Human Rights Watch advirtió en marzo que el plan del gobierno de devolver de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo viola los derechos humanos internacionales y de la propia nación. La Corte Suprema de Estados Unidos, por su parte, ha permitido que se mantenga la medida mientras evalúa su legalidad cuestionada en los tribunales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y Albio Cires, congresista federal del estado de New Jersey, dijo en Twitter que apoya los esfuerzos del senador del mismo estado, Robert Menéndez, para que se investigue al cubano-americano David Rivera por presuntos negocios con la petrolera estatal PDVSA, vinculada al disputado y sancionado régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
El lunes, Menéndez se pidió en una carta dirigida al fiscal general adjunto John Demers que se investigue a Rivera como presunto agente extranjero no de declarado.
Cuando los agentes extranjeros no se registran, pueden estar ocultando posibles amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos, así lo escribió Menéndez.
Mientras miles de habitantes en dos ciudades en Michigan continúan evacuando las zonas inundadas debido al desborde de dos represas. Yoconda Tapia tiene los detalles.
Más de 10.000 residentes evacuaron sus hogares en Michigan el miércoles después de que dos represas sufrieran fallas en sus sistemas de contención y luego de fuertes lluvias se desbordaron provocando históricas inundaciones. La gobernadora Gretchen Whitmer declaró estado de emergencia en el condado de Midland, sitio de las represas en las ciudades de Edenville y Sanford. Tendrá un impacto en esta comunidad y en nuestro estado en el futuro, y es por eso que vamos a ser muy agresivos para obtener ayuda de nuestros socios federales. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre inundaciones repentinas que amenazan la vida de miles de personas y se unió a la gobernadora para instar a las personas en el área a buscar un terreno más alto de inmediato. Las autoridades dijeron que el río Tittabawassee, que fluye a través de Midland, ha alcanzado 35 pies de altura, muy por encima de la etapa de inundación, y está un pie más alto que el nivel récord anterior establecido en 1986. El desastre de las inundaciones y la evacuación se ven agravados por la pandemia del coronavirus que ha obligado a las personas a observar el distanciamiento social. El presidente Donald Trump tiene previsto viajar hoy a Michigan, un importante estado electoral, para visitar una planta de fabricación de automóviles que ha sido reutilizada para fabricar ventiladores. Se espera que se reúna con la gobernadora del estado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hablando de coronavirus, El Salvador recibe la ayuda de los Estados Unidos para enfrentar los efectos económicos del COVID-19 en micro y pequeñas empresas. Desde San Salvador, el informe lo tiene ahora Nery Mabel Reyes.
Se trata de un paquete de $2 millones que destinará el gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, para otorgar créditos en bancos locales para apoyar a la micro y pequeña empresa para reanudar operaciones, las cuales siguen paralizadas debido a la pandemia del COVID-19. Este tipo de apoyo, según manifiesta Héctor Córdoba, de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador, FEDECASES, será importante para la recuperación.
El espacio de la cuarentena y toda la actividad que ha mermado en general, a tal grado que, según cifras que se plantean, el 80% de las microempresas, de las personas empresarias, acataron el mandato de la cuarentena y eso obviamente les ha afectado en sus propias economías.
En El Salvador, la actividad económica también ha comenzado a enfrentar la escasez de bienes y materias primas debido a la decisión de las autoridades de Costa Rica de prohibir el ingreso de conductores extranjeros. Esto provoca dificultades, dice Silvia Cuello, de la Corporación de Exportadores Coexport.
Siempre tenemos problemas en el transporte, sea por una huelga, sea porque hay medidas como estas.
Los exportadores consideran que será necesario homologar procedimientos fronterizos para no afectar la cadena de suministros en la región. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El presidente de Ecuador cierra la Secretaría Anticorrupción y anuncia dos reformas para endurecer las sanciones por corrupción. José Luis Ramos dice que el presidente Lenín Moreno destacó el papel de la prensa en torno al tema de la corrupción.
El presidente Lenín Moreno destacó los esfuerzos que hace su gobierno para combatir la corrupción en Ecuador.
En el país hay un expresidente procesado en varias causas y sentenciado en primera instancia. Dos ex vicepresidentes con sentencias y alrededor de 17 altos funcionarios prófugos, además de 22 que están privados de libertad o con medida sustitutiva otorgada por jueces.
La semana pasada, el Pleno del Consejo de la Judicatura y la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia hicieron un llamado a la Secretaría Anticorrupción a respetar la independencia de las funciones. Ante las quejas y dudas en la celeridad en la investigación de casos de corrupción, Moreno anunció la eliminación de la Secretaría Anticorrupción.
Mi papel como presidente de la República es abrir completamente las puertas a las investigaciones y pedir a quienes trabajan en el gobierno gobierno dar un paso al costado cuando las denuncias son fundamentadas.
El presidente de Ecuador dijo que enviará a la Asamblea dos reformas legales para evitar la corrupción y para que las sanciones penales sean mucho más drásticas en casos de corrupción.
Ayúdenme, por favor, ayúdenme en la lucha contra la corrupción, un mal que roba el futuro de nuestros hijos y empaña de podredumbre nuestro presente. Todo lo que hagamos contra la corrupción, todo lo que hagamos contra ella, construirá el país que merecemos y queremos, el país, un Ecuador de justicia, de paz y de esperanza.
Lenín Moreno resaltó su defensa por la libertad de expresión y el rol que cumple la prensa en torno al tema de la corrupción. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y de Ecuador nos vamos hasta Uruguay, pues en plena pandemia de coronavirus, los familiares de los desaparecidos durante la dictadura uruguaya realizan la Marcha del Silencio. Y detalla esta información Jorge Orellana.
Bajo el lema "En todos lados somos ellos", los uruguayos dispersos por todo el mundo realizaron una intervención audiovisual como contribución a la Marcha del Silencio en homenaje anual a los desaparecidos del país suramericano que este miércoles cumplió su 25 aniversario. La imposibilidad de participar personalmente a causa de la crisis sanitaria global por el COVID-19 llevó a la asociación ¿Dónde están?, que desde 1997 lucha por determinar dónde se encuentran los restos de casi 200 uruguayos, víctimas de desapariciones forzadas, a idear una acción colectiva vía internet. Un total de 350 personas en 27 países se fotografiaron portando los retratos de sus desaparecidos en un mosaico para reafirmar que nunca serán olvidados. La nieta de una víctima de la dictadura, Laura Boyani, dijo:
Se ha tomado esta fecha como una conmemoración de los detenidos desaparecidos en la dictadura del Uruguay.
La marcha virtual se desarrolló en otros lugares, como en Francia, donde el hermano de la víctima de la dictadura, Ignacio Errandonea, dijo:
Está lleno de margaritas, que es el emblema de familia, de la margarita que le falta un pétalo, y es el integrante de nuestra familia que falta.
Para esta marcha virtual, en su 25 edición, se evocaron los asesinatos de cuatro uruguayos: el senador Selmar Michelini, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Windelon, perpetrados en Buenos Aires en 1976. Desde 1997, la organización lucha por determinar dónde se encuentran los restos de casi 200 uruguayos víctimas de desapariciones forzosas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Pasa con 50 minutos, vamos a dar un breve recorrido por el mundo en un minuto.
Nueva Delhi, al menos 84 personas murieron por el paso destructivo del ciclón Amphan. 72 de los fallecimientos ocurrieron en el estado oriental indio de Bengala, el más golpeado por un desastre que dejó además incontables daños materiales.
Riad, el Ministerio de Justicia de Arabia Saudí ha emitido una circular a todos los tribunales del país para que empiecen a aplicar la decisión del Tribunal Supremo de abolir la flagelación como una forma de castigo en el país.
Londres, el primer ministro británico Boris Johnson no será sometido a una investigación criminal por haber supuestamente aprovechado en su día su posición de alcalde de Londres para favorecer a una empresaria estadounidense.
Chisinau, Moldavia, celebra elecciones presidenciales el próximo 1 de noviembre, a las que el actual presidente, el prorruso Igor Dodon, en la jefatura del Estado desde 2016, no ha descartado postularse de nuevo.
Trípoli. Las fuerzas que comanda el general Khalifa Haftar anunciaron una campaña aérea contra objetivos de Turquía en el país debido al apoyo de Ankara al gobierno libio reconocido internacionalmente.
Con 52 minutos en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de analizar noticia en perspectiva, Pedro, y tenemos una información de último minuto, pues un panel del Senado ha considerado ya a Michael Pack como que era el candidato del presidente Donald Trump para que tutele la Agencia de los Medios Globales de los Estados Unidos, una agencia matriz de la Oficina de Transmisiones para Cuba y la Voz de América. Así que acabamos de recibir esta noticia, Pedro. La quería compartir contigo. Muy buenas tardes.
Me parece muy buenas tardes, Ariane. Gracias por esta invitación. Me parece muy buena decisión. Los funcionarios capaces son muy necesarios en cualquier actividad y particularmente cuando esa actividad está orientada a informar. En un mundo tan convulso, tan contradictorio, tan lleno de falsas noticias o fake news, pues es importante que existan funcionarios que están comprometidos con la verdad y con divulgarla, nos guste o no nos guste. Esa es una clave y ese es el trabajo básico que viene haciendo Radio Martí por 35 años.
Exactamente.
Informar la verdad y romper la censura de las dictaduras. Es nuestro trabajo, del cual nos sentimos muy honrados y satisfechos.
Por supuesto que sí, Pedro. Estamos orgullosos de este trabajo y cada día nos esforzamos para hacerlo mucho mejor. Pero también tenemos informaciones para que todo el mundo, sobre todo en Cuba, que a esta hora nos sintonizan, pues puedan conocer la realidad de diferentes países.
Sí, el coronavirus ha superado para muchos las expectativas. Muchas personas pensaron de que esto respondía a una situación ambiental, de que rápidamente iba a desaparecer. No ha sido así. Son ya millones las personas infectadas y cientos de miles las que lamentablemente han fallecido. En América Latina tenemos muchísimos casos del llamado COVID-19 y en primer lugar se encuentran, según informaciones, Brasil y Perú. Los países estos están confrontando serios problemas con sus hospitales, particularmente en lo que respecta a la atención de cuidados intensivos. Hay muchos problemas porque si aquí en Estados Unidos, el país más avanzado del mundo, se produjeron problemas al respecto o al menos se alertaron de la posibilidad de que se produjeran ese tipo de problemas, ¿qué podemos pensar en países emergentes que aunque tienen niveles de desarrollo importantes, están muy por detrás de este país?
Claro que sí. Es increíble lo que sucede. ¿Cómo van aflorando las cosas, ¿no?, con esta pandemia de coronavirus? Las dificultades, las realidades de cada país, Pedro.
Pero algunos analistas, por ejemplo, están apuntando a de que en países como en Cuba, Nicaragua y Venezuela, como la censura es oficial, el control de la información es directa de parte de las autoridades, no se está informando a plenitud de los casos de coronavirus. No se está diciendo en realidad ni las personas que han muerto, ni tampoco los casos que se encuentran en función y los que se han curado. Ellos apuntan, y lo he estado leyendo en estos días y particularmente hoy en la mañana, de que cómo es posible de que en Cuba, donde no hay ni jabón para lavarse las manos, donde no hay agua corriente, en Venezuela, donde existen las mismas dificultades y los mismos problemas, pues hayan tan pocos casos de coronavirus. Para ellos hay un control de la información, por no decir una censura muy clara y muy precisa al respecto.
Absoluta. Tela por donde cortar, como siempre decimos, Pedro Corzo. Mañana estaremos hablando nuevamente aquí en el informativo de Radio Martí.
Que así sea. Las espero mañana de nuevo para seguir comentando estas informaciones tan interesantes.
Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Y ahora nos vamos a más noticias, pero de deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El bicampeón olímpico ucraniano Vasily Omachenko y el puertorriqueño invicto Teófimo López quieren realizar una pelea y ahí se estarán exponiendo los cuatro títulos a nivel mundial dentro del peso ligero 135 libras. Lomachenko le quitó en el año 2017 el invicto a otro bicampeón olímpico, el cubano Guillermo Rigondot, quien fue campeón mundial en 122 libras y ahora pretende convertirse en el rey, pero en las 118 libras. Y algunos jugadores esperan ajustes a la reciente propuesta de protocolos de salud de las grandes ligas a medida que continúan las discusiones sobre cómo reiniciar de manera segura el campo de entrenamiento en medio de la pandemia de coronavirus. Y en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, lo que se conoce como la KPO, hoy jueves el equipo NC Dinos, líder, derrotó viniendo atrás 12-6 al actual campeón Osos de Dosan, donde milita el cubano el matancero José Miguel Fernández. Precisamente hoy jueves por la noche en Seúl, Fernández estuvo muy bien, de 4-3, todos sencillos al jardín central y anotó una carrera. Por lo tanto, José Fernández ahora batea por encima de los 340 con 27 hits, 2 jonrones y 9 carreras impulsadas. Deportes, buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Edemio. Y estos son los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado aquí en el informativo de Radio Martí. Se agudiza la escasez de medicamentos en plena pandemia de coronavirus en Cuba.
Organizaciones de mujeres cubanas exigen a Miguel Díaz-Canel eliminar las normas que impiden vivir en cualquier parte de la isla.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos presenta aplicación móvil con información veraz y medidas de prevención contra la pandemia.
Presunta incursión militar en Venezuela enfrentó a Estados Unidos y Rusia en la ONU.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía en este jueves 21 de mayo del año 2020 y el equipo que le ha estado acompañando en el sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez y sus voces informativas
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias, pero siga con Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.